Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudopodcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, aquí andamos en una tarde oscura y fría de noviembre, en la cual, pues bueno, os quiero contar alguna cosilla que otra en este... Sí, pseudopodcast, estaba dudando, pero no, pseudopodcast. En este audio de hoy me gustaría hablaros de varias cosas, ¿vale? Todo relacionado con adquisiciones, adquisiciones que acabo de hacer y adquisiciones que tengo pensado hacer de cara a un futuro muy, muy, muy próximo, y os voy a explicar también un poquito el porqué de cada cosa. La primera parte de la que os voy a hablar es de las adquisiciones, de las compras que he hecho aprovechando las ofertas del 11 del 11 en AliExpress de cara a la domótica, que llevo ya unos capítulos contándoos. Y el segundo es un problema que he tenido con BitLocker una vez más en mi servidor, bueno, servidor no, en mi equipo personal de escritorio con Windows 11. ¿Vale? Que ya os hablaré por qué, os hablaré del problema, que ya os he hablado, ya he tenido más problemas con BitLocker en el pasado y ya os he hablado de ellos, pero ahora que he encontrado un poquito el origen, pues bueno, os explicaré también un poquito la solución, ¿vale? Yendo con la primera parte, con los dispositivos de domótica, ¿vale? Ya hemos hablado que compré los dongles, ¿vale? Adapté Home Assistant en Proxmox para poder utilizar los dongles. Instalé ZigBee to MQTT, el servidor Mosquito en Home Assistant para poder utilizar el frontal de ZigBee to MQTT para añadir servidores y crear una red ZigBee de domótica en mi casa. Y bueno, una vez hecho eso, ¿el siguiente paso cuál era? El siguiente paso era el, pues bueno, adquirir los primeros dispositivos a añadir a la red. Vale, entonces, pues bueno, sí que he estado un par de semanas dándole vueltas al asunto y al final he llegado a la conclusión de que había que empezar por cosas sencillas, ¿vale? Por cosas no baratas, pero sí que tuvieran un precio lo suficientemente económico como para, si fallo en el intento, que es posible, ¿no? Que es posible que las cosas no salgan bien y tal, porque esto al final es una tecnología nueva, por mucho que uno se documente, pues hay una curva de aprendizaje, pues bueno, que por lo menos no me saliera muy caro. Entonces, he optado por dispositivos polivalentes, ¿vale? Por dispositivos que tienen una función principal, pero que se pueden utilizar el día de mañana para otros menesteres, como puede ser la seguridad y las automatizaciones, ¿vale? Además, he decidido elegir también algunos dispositivos que son repetidores de red ZigBee, y ahora hablaremos un poquito de eso, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de eso. Lo primero que os tengo que contar es que he hecho cambios, ¿vale? Los dongles que había comprado, los Sonoff dongles ZigBee 3.0, los he devuelto, los he cambiado por otro modelo, también de Sonoff, ¿vale? Yo adquirí, os dije que dos ZB dongles P, ¿vale? Sonoff vende dos dongles, ¿vale? El modelo P y el modelo E, que exteriormente son pues casi idénticos, uno es más pequeño que el otro, son los dos vienen embutidos en esa cajita negra de aluminio, ¿no? Con esa antena y ese puerto USB, y uno es más largo, en este caso el P, y otro es más pequeño. ¿Por qué he hecho el cambio? Vale, esto es muy sencillo. El otro día hablamos pues de que estos dispositivos venían con una CPU especial, una Texas Instruments, bla 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 bla, que era una CPU, pues bueno, que era especial porque era compatible con el protocolo ZigBee, era una CPU que estaban utilizando todas las marcas para implementar sus dispositivos y tal. Pues bueno, no sé si lo sabéis, pero hace una semana todo esto de la domótica no es que haya cambiado radicalmente, pero sí que ha habido un cambio muy importante, ¿vale? Y es que hay un protocolo aplicativo, que es el protocolo aplicativo de Matter. Es un protocolo que lleva 4 años yendo de arriba abajo, ahora sí, ahora no. Ahora las marcas se sentaban a hablar para estandarizarlo y generar redes de domótica bajo el mismo estándar. Ahora nos parece bien, ahora no. Y de golpe y porrazo, sin nadie saberlo, pues hace 15 días, un lunes, pues creo que fue Samsung, Apple, Google y no sé si Amazon, se sentaron y decidieron que finalmente el protocolo Matter iba a sentarse como la estandarización a utilizar entre los grandes fabricantes, ¿vale? Esto afecta a ZigBee, no afecta a ZigBee, porque es un protocolo aplicativo y en Matter solo afecta a cómo las aplicaciones se integran con ZigBee. ZigBee sigue por debajo, pero claro, ahí estamos añadiendo una variable más encima de todo el percal que puede facilitar o dificultar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este ZB Dongle P está capacitado, este Texas Instruments está capacitado para poder ser compatible con este protocolo Matter, ¿vale? Pero de momento no es compatible. Sin embargo, el modelo E, el ZB Dongle E, ya de base, ya de serie, es compatible con este protocolo, ¿vale? O sea, no hay que esperar a que haya una actualización o que haya una adaptación por parte de la comunidad o una revisión de hardware. No, ya es compatible a 100% con este protocolo. ¿Esto quiere decir que la versión P vaya a ser no vaya a ser compatible? No, no quiere decirlo, ¿vale? El dispositivo P es un dispositivo, es un dongle que está soportado por la comunidad y segurísimamente el día de mañana efectivamente alguien ya adaptará el firmware del dispositivo o lo que sea para que sea compatible con estos con este nuevo protocolo, ¿no? Pero de momento no lo es, ¿vale? No lo es. Y el otro sí que es compatible de fábrica y además de forma certificada por el fabricante con Matter, ¿vale? Aparte de que esta CPU Silicon Labs, según tengo yo entendido, Naboo y Home Assistant, Naboo es, bueno, es el principal desarrollador, es el principal inversor en código de Home Assistant, ¿vale? Sí que es cierto que esta gente trabaja mucho con Silicon Labs y es bastante probable que en el futuro cualquier integración, cualquier interacción de cualquier dispositivo ZigBee con Home Assistant y este dongle, pues se adapte mejor a nuestras necesidades que la versión P, ¿vale? De momento esto está bien, también tiene la versión E pues una CPU pues bastante más moderna que este Texas Instruments que lleva la versión P y eso pues bueno, puede ayudar. Una de las cosas en las que ayuda es en que este dispositivo, este ZB Dongle E, además tiene más cobertura, tiene más alcance de base que no el modelo anterior, ¿vale? Que el modelo P. ¿Todo es bueno? No todo es bueno. De momento este dongle es experimental, ¿vale? La gente de ZigBee tu MQTT, ¿vale? Porque con ZHA es 100% compatible, no hay ningún problema, pero con ZigBee tu MQTT, que es lo que voy a utilizar yo, de momento tiene una integración experimental, pero bueno, no pasa nada porque también es un dispositivo con una comunidad detrás y lo más probable es que dentro de poco, en breve, ya tenga soporte estable. ¿Qué es lo que he hecho? Pues básicamente, como aún estaba dentro del periodo de devolución, los dos dongles P que tenía, pues los he devuelto a Amazon y me he comprado dos de los E, ¿vale? Lo he vuelto a integrar todo en los DLR210, en Home Assistant y bueno, el proceso de instalación es muy similar al de la versión P, solo que bueno, en el archivo de configuración hay que especificar el tipo de serial que utiliza porque no es el mismo que utiliza el P y poco más, ¿vale? Ya tengo ZigBee to MQTT 100% funcional, disponible y sin errores, ¿vale? Que eso es lo importante. Vale, una vez aclarado esto, dispositivos que he comprado para empezar en el tema de la domótica en casa. He aprovechado las ofertas del 11 en AliExpress. Ya sabéis que yo no soy muy fan de comprar en AliExpress porque ya he tenido alguna mala experiencia que me ha costado mucho dinero en el pasado. De hecho, desde marzo del año pasado no compraba nada y lo último que compré fueron unas espumas para el Samsung Q2U que tengo ahí guardadas, muy baratas, que las compré súper baratas y no he vuelto a comprar más. ¿Qué es lo que me ha hecho cambiar de opinión? Pues primero, que he visto que Sonoff, que es la marca de la que he comprado el 95% de los dispositivos que me van a llegar, tiene tienda oficial en AliExpress y además en AliExpress Plaza, con lo cual tengo garantía española, condiciones españolas y además con la marca Sonoff detrás. Y después, pues bueno, que los precios han salido muy, 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 muy aceptables, ya que estamos en la fecha que estamos. Y para el 11 del 11, pues entre el 1 del 11 y el 13 del 11, que creo que es domingo, sí, el domingo, este domingo, pues hay ofertas, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Estaba barajando la posibilidad de utilizar dispositivos a cara, de utilizar dispositivos tuya, todo esto para empezar, y dispositivos Sonoff. ¿Por qué he descartado los a cara? Primero, porque son caros, a ver, son caros, son más caros, no son tan baratos como anteriormente, que según tengo entendido antes eran bastante más baratos, han subido bastante de precio. Y segundo, la integración de los dispositivos a cara con ZigBee to MQTT está ahí, ¿Vale? ¿Funcionan? Sí, funcionan. Pero según tengo entendido, si pierdes la luz y hay un reinicio de según qué componentes, tienes que volver a reemparejar todos los dispositivos, tal cual. Y no me hace gracia, porque estos no van a ser dispositivos que estén en aire libre, ¿vale? Hay algunos dispositivos que van a estar en cajas técnicas, otros que van a estar colgados del techo o en algún marco de puerta o lo que sea, con adhesivo. Y no me apetece estar con la escalera y desatornillando cajas constantemente para reemparejar dispositivos, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, ¿por qué he descartado Tuya? Bueno, no me gusta Tuya. He leído cosas de esta marca y de los datos que recibe, no recibe, envía, no envía su cloud a China. Lo que hace con los datos de la gente, yo sé que todo el mundo hace estas cosas, lo que estoy diciendo, pero por lo que se habla de esta gente de Tuya, hay un trasfondo oscuro que no quiero yo sufrir ni experimentar, ¿vale? Entonces Tuya lo tengo totalmente descartado para cualquier tipo de dispositivo. ¿Qué más? Pues hemos llegado a Sonoff, que sigue siendo una marca china como las dos anteriores, pero que en este caso tiene soporte oficial aquí y luego además tiene dos cosas. Primero, el dongle es Sonoff. El dongle que me he comprado Sonoff, así que no sé si tendrá 100% compatibilidad, pero siempre que los clientes y los coordinadores sean de la misma marca y trabajen bajo los mismos estándares, es bueno, ¿vale? Primero por eso. Segundo, porque no son nada caros, es un segmento de precios que está entre Tuya y Akara, así que por mi parte, bien, ¿no? O sea, no son los más económicos del mercado, pero sí que son bastante económicos. Tercero, tienen bastante comunidad por detrás. Es una marca que a modo de domótica ha vendido muchísimo durante los últimos años y me he hartado de encontrar y reencontrar información en internet sobre sus productos. Y lo dicho, tenían tienda oficial aquí en AliExpress Plaza con condiciones de garantía españolas y con las facilidades de la legislación española. Con lo cual no me ha costado mucho decidirme, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué he comprado? He comprado dispositivos que tienen una función principal, pero que son polivalentes, es decir, pueden llevar a cabo funciones similares o funciones paralelamente a las principales de forma efectiva. Por ejemplo, un sensor de ventana, ¿vale? Un sensor magnético de ventana o de puerta. Tiene dos funciones principales. La principal es detectar si una puerta se abre y con esto puedes hacer dos cosas. Esto tiene un componente de automatización y un componente de seguridad. Yo, por ejemplo, puedo programar el aire acondicionado, que se me encienda el aire acondicionado, pero que si detecta que hay alguna puerta de casa abierta o alguna ventana de casa abierta, pues que me avise a mí, Home Assistant, de qué puerta es para cerrarla y que el aire acondicionado o la calefacción o lo que sea se vuelva a poner en marcha. ¿Vale? Esta es una posible implementación. Segunda implementación, seguridad. Que estás fuera de casa. Y yo qué sé, estás ya en la calle y dices, hostia, no sé si me he dejado alguna puerta abierta. Pues coño, sacas el móvil, oye, mira, puerta cerrada, 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 vaya, está, vámonos. O al revés, que las tienes todas cerradas y resulta que estás fuera y salta un sensor y te llega una notificación a Home Assistant, que esto se puede programar, que te dice, oye, tío, que hay una ventana que se ha abierto, hay una puerta que se tendría que abrir, que, no, que tendría que estar cerrada y se ha abierto. Pues nada, media vuelta y a volver corriendo. ¿Vale? Esto es así. Nunca pasa. Estas son cosas que son muy raras, que generalmente no pasan, pero pueden pasar. Entonces, pues bueno, yo personalmente me quedo más tranquilo y más contento con esto. ¿Vale? Con lo cual, un dispositivo polivalente. Otro dispositivo polivalente. Bueno, polivalente, sí, también polivalente, claro que sí. Que es el sensor de presencia. Sensor de presencia. Puedes utilizarlo también para dos cosas. Puedes utilizarlo para encender luces, para apagar luces en función de si hay presencia o no de algún ser humano en la estancia. Y también lo puedes utilizar para dispositivo de seguridad si estás fuera. Es decir, si no hay nadie en casa, tú te creas una escena en la que no hay nadie en casa. Si no hay nadie en casa y detectas una presencia, detectas un objeto en movimiento con este sensor, pues avísame, ¿vale? O sea, otro dispositivo polivalente. Y luego, bueno, este ya es un poco para hacer pruebas yo a modo anecdótico y para monitorizar un poquito el rack. Me he comprado también de Sonoff un sensor de temperatura y humedad, ¿vale? Que mi intención es ponerlo dentro, ¿vale? Y en el futuro, cuando ponga, espero que no dentro de mucho, porque tampoco es muy caro, este sistema de LEDs dentro del rack para controlar el tema de la monitorización de forma visual, pues integrar directamente este sensor con los LEDs para recibir alertas de temperatura, ¿no? Y sin los LEDs, ¿vale? Para recibir ya directamente alertas de temperatura con Home Assistant con las lecturas del sensor. ¿vale? Eso es así. Y luego, el que más ilusión me hace, que es el relé inteligente ZP Mini, ¿vale? ZP Mini con cable neutro, ¿vale? Que necesita cable neutro. Esto es un relé, ¿vale? Esto es un relé que tú puedes meter detrás de un interruptor o puedes meter en una caja técnica. Lo lógico es meterlo en una caja técnica porque en un interruptor no suelen caber, pero la gracia es poder controlar iluminación, ¿vale? Iluminación sin tener que acudir a los interruptores, ¿vale? Esto es un intermediario que está ahí detrás del interruptor y permite accionar de forma mecánica a través de este dispositivo el interruptor que vayas a utilizar. Entonces, yo esto me gustaría utilizarlo en conjunción con sensores de proximidad. Yo tengo ciertas áreas en mi casa en las que me gustaría que la luz se pudiera encender automáticamente al detectar presencia, ¿vale? De estos he cogido dos, he cogido cuatro y de presencia he cogido dos, creo, no me acuerdo, algo así he cogido, ¿vale? Y la verdad es que esto es lo que he comprado y me ha costado, no sé, menos de 100 euros, 98 euros, la verdad es que es súper barato. Si lo hubiera comprado de a cara, de los 150 no bajaba, ¿vale? Con lo cual, pues muy contento porque me ha costado bien de precio. He visto que el feedback en las redes y en Reddit es muy bueno respecto a esta marca. Si lo utilizas en ZigBee2 MQTT, es 100% local, con lo cual, oye, mira, más contento que un 8, ¿vale? Otra cosa es que luego llegue y tenga mis problemas, no los tenga, pase esto, pase el otro. Bueno, menos de 100 euros para tener una base con la que empezar a hacer cosas bastante decente, con lo cual, perfecto, ¿vale? Por mi parte, muy contento. Ahora, pues bueno, a la espera de que llegue y poder empezar a hacer cosas. Y luego otro dispositivo que he comprado aparte, que sí que es a cara, es el sensor de vibración, que es un sensor que me gustaría poner en la puerta para detectar, pues, cuando hay golpes, cuando alguien está tocando la puerta. Por otro lado, que insisto, estas son cosas que no suelen pasar, ¿vale? Pero bueno, si se da la casualidad de que algún día pasan, pues mira, con este sensor que cuesta 15 euros, ya estoy cubierto, ¿vale? Ya estoy cubierto. Obviamente, aparte he comprado las pilas, he comprado no sé qué, y listo, ¿vale? Esto respecto a la domótica, esto respecto a ZigBee2 MQTT y los primeros dispositivos que he adquirido. Ahora vamos con el tema de Windows y el puto BitLocker de los putos cojones, ¿vale? Bueno, vamos allá. El otro día yo estaba aquí sentado haciendo mis cosas, trabajando, estudiando, haciendo mis historias, y se me fue la luz, ¿vale? No es la primera vez que se me va. Yo tengo contratada una potencia eléctrica, pues que es justa, ¿vale? Porque no quiero. A lo mejor tengo un corte de luz una vez cada mes y medio, dos meses, ¿vale? No me da la gana subir la potencia y pagar en torno a 20-30 euros más al mes para evitar que se me vaya una vez al mes, al mes y medio la luz. Vale, se me fue la luz. Bajé el cuadro eléctrico y lo volví a subir y la luz volvió. Vale, arrancó Windows y me pidió la clave de recuperación de BitLocker. Hostia, qué raro. Esto me suele pasar generalmente cuando actualizo el kernel de Linux o actualizo el group o lo que sea. Windows se da cuenta y me la pide, se la doy y tira para adelante y ya no me la vuelve a pedir más. Bueno, se la pongo, arranco, vale. Acabo de utilizar el ordenador, apago. Al rato vuelvo a arrancar el ordenador y me la vuelve a pedir. Y yo, hostia, no puede ser. Esto ya me pasó con Windows 10. ¿Vale? Me pasó con Windows 10, lo solucioné con la política de grupo en la que te requiere contraseña para iniciar. En vez de meter la clave de BitLocker, te pide una contraseña, tú le configuras una contraseña, se la pones y arrancas, ¿vale? Como cuando activas Lux en Linux, que te pide la password, tú la pones Enter y para adentro, pues igual, ¿vale? Pero con Windows, vale. Yo hacía eso y ya BitLocker funcionaba estupendamente. Se me solucionó actualizando a Windows 11. Actualicé a Windows 11 y ya el BitLocker funcionaba automáticamente sin pedirme contraseña y sin nada, ¿vale? Simplemente, pues bueno, BitLocker, no sé si lo sabéis, desbloquea la unidad y descifra la unidad cuando pones el password de usuario en el inicio de sesión, pues esto ya funcionaba otra vez, ¿vale? ¡Estupendo! Y yo, vale, pues ya está, lo hemos jodido porque se arregló con la actualización a Windows 11 y ahora ha vuelto a pasar, tal, tal y cual. Y es que resulta que cuando se me fue la luz, la BIOS del ordenador se me reseteó. Y se me reseteó junto a las claves que tengo asociadas a mi TPM, ¿vale? El TPM de la máquina, de esta máquina, está dentro de la CPU con el Intel Trust Computing. Y cuando se te resetea la BIOS, pues obviamente las claves de TPM las pierdes. Claro, BitLocker funciona intercambiando las claves del TPM. El BitLocker le pregunta al TPM, oye, ¿tienes esta clave? Y BitLocker le dice, sí, la tengo. Vale, desbloquea, punto. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? En este caso se borraron las claves del TPM y Windows preguntaba por ellas y claro, no, yo no tengo nada. Ah, pues si no tiene nada, pues le pregunto al usuario la clave de recuperación y ya está, porque quiere decir que no hay nada. Vale, he reseteado el TPM, lo he preparado, lo he desaprovisionado, lo he quitado, lo he vuelto a poner, he desinstalado el dispositivo en el administrador de dispositivos de Windows, he desactivado el BitLocker, lo he vuelto a activar, he hecho de todo y no me ha funcionado tal y como me pasaba en Windows. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que viendo que el sistema BitLocker es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, que eso es lo que es, no tiene otro nombre, ¿vale? No tiene otro nombre, ¿vale? Porque es lo que es. Voy a tener que adquirir un SAI. ¿Vale? Voy a tener que adquirir un SAI para que cuando se me vaya la luz, por lo menos la máquina se quede encendida hasta que yo la dé de alta otra vez, hasta que yo pueda levantar los diferenciales otra vez. Tengo uno en el rack que me va estupendo, que se lo compré a mi amigo José de la empresa Unreset, al cual desde aquí le mando un saludo, y va estupendo. La verdad es que de las pocas veces que se me ha ido la luz en casa, el rack ni se ha enterado. La salud de las baterías es perfecta. Un año más tarde, el rack, el SAI es una puta maravilla. Así os lo digo, es una verdadera maravilla. Claro, es un SAI profesional, ¿vale? Es un SAI enracable, con cuatro baterías redundantes. Es un SAI, ¿vale? Es un SAI con pies, ¿vale? Con pies y cabeza. En este caso, no voy a adquirir una solución así. Voy a adquirir un SAI normal y corriente, un SAI de escritorio, que voy a tener debajo de la mesa. Que cuando se vaya la luz, por lo menos el ROG Desk Mini pues quede alimentado, no se caiga y tal. También quiero comprar uno de estos chiquititos para mi router HGU de Movistar, para no perder la red en caso de caída de la red eléctrica. Eso ya os hablaré en otro momento. Por el momento estoy centrando mis esfuerzos en encontrar un SAI así. ¿Cuáles son mis requisitos para montar un SAI de escritorio? Son dos, muy claros. El primero, que tenga conexión USB. ¿Por qué quieres conexión USB? Pues muy fácil, porque si tengo una conexión USB, lo puedo conectar a cualquier ordenador, cualquier servidor, cualquier dispositivo de monitorización y monitorizarlo a través de Zabbix, de Influx o de lo que sea, ¿vale? Aparte de que puedo configurar herramientas de UPS, ¿vale? Ahora no me acuerdo del nombre de NUT se llamaba. Puedo configurar un NUT. Y además puedo pues monitorizarla, configurarla para que envíe mensajes de correo electrónico cuando las baterías tengan problemas, configurar el SNMP para monitorizarlo remotamente desde cualquier sitio. Puedo gestionar y monitorizar el SAI, ¿vale? Que eso es, para mí es básico. Y luego el segundo requisito es que las baterías sean intercambiables. ¿Por qué? Pues porque el otro día estuve a punto de comprar un APC de estos Eco BX, ¿vale? Black, que son estos que son verde, que son negros y verdes con el LED verde en el frontal. Estuve a punto de comprarlo hasta que me enteré de que las baterías no eran intercambiables. Yo creía que en todos los SAIs del mercado las baterías eran reemplazables. Es lógico, ¿no? Tú tienes un SAI, si la batería se desgasta a los 4, 5 o 6 años, cuando sea, tú tienes que poder abrir el SAI para cambiar la batería y volver a ponerlo a funcionar. Pues chico, parece ser que hay SAIs en el mercado en los que esto no es posible, que cuando el SAI se muere, pues o le cambias la batería, o sea, o lo cambia o lo mandas a reparar, que te ponga una batería nueva, que es con lo que pesa un SAI y lo que cuestan las baterías que te ponen los servicios oficiales, pues te sale más a cuenta comprarte uno nuevo, o directamente comprarte un SAI nuevo y dejar el otro, pues bueno, en reciclaje. Esto me parece fatal, porque los SAIs no son dispositivos baratos, precisamente. Son dispositivos que tienen cierto valor económico. Entonces lo suyo es que lo puedas mantener durante muchos años y que cuando toque, pues vayas cambiando las baterías, que las baterías cuestan 20-30 euros las normalitas, 40-50 las buenas. Pues chico, pues que estos APC no son... no tienen baterías reemplazables. Así que nada, he encontrado uno de la marca Eaton. Es que os voy a decir el modelo porque lo tengo aquí apuntado, lo tengo en la cesta de Amazon a la espera de que baje un poquito de precio. Ahora os lo digo, es el Eaton Ellipse Eco 800 USB con conexiones SUCO, ¿vale? Con conexiones SUCO, porque a ver, no las necesito IEC, ¿vale? Aquí voy a conectar cosas de mi escritorio, de mi mesa. No tengo conexiones IEC, todas son SUCO, con lo cual, pues tiene que ser SUCO, ¿vale? Cuesta 157 euros, que el otro día yo estuve haciendo memoria, porque hace un año estuve intentando comprarme, hasta que mi amigo José me encontró el enracable, el CyberPower enracable del que os acabo de hablar. Estuve buscando SAIs, y uno este era uno de esos, y el APC era uno de esos. Y señores, me he dado cuenta de que de un año para el otro los precios han subido una puta barbaridad, pero un montón, ¿eh? O sea, este Xiaomi el año pasado estaba a 120 euros. Este año está a 157, pero es que he estado viendo por Camel el histórico de precios y es que lleva un año que no se mueve. Ha subido todo un montón. Así que, pues bueno, yo lo voy a tener aquí. A ver si en el Black Friday baja. Si en el Black Friday no baja, pues tendré que adquirirlo. Porque no me puedo permitir el lujo de que se vuelva a caer la red eléctrica, vuelva a tener un corte o una caída de lo que sea. Y el BitLocker se me vuelva a ir a tomar por culo. Bueno, si es que consigo arreglarlo, porque de momento estoy aquí con Fedora 36 más contento que unas castañuelas, funcionando estupendamente, que Fedora 36 no se rompe, o sea, o la rompes tú o no se rompe, con lo cual de momento estoy tirando por ahí. Me gustaría volver a Windows 11 porque tengo cosas que sí que necesito para mi día a día, pero chico, no estoy dispuesto a arreglarlo y que con el tiempo pues se vuelva a ir todo a cascarla. Entonces, pues bueno, el Xiaomi tiene que entrar, ¿vale? Tiene que llegar, es que no hay otra. ¿Estoy valorando otros modelos? Pues no, porque en este rango de precios o no tienen monitorización o conexión USB, o directamente no tienen baterías intercambiables. Este es el único que he encontrado de una marca con cierta reputación, y aquí sí que yo no me la voy a jugar comprando marcas de mírame y no me toques, porque esto es crítico, ¿vale? Estos son baterías que llevan ácido dentro, que están conectados a tus equipos y están en casa, ¿vale? O sea, aquí sí que no me la pienso jugar, ¿vale? Y este es el único que reúne esas condiciones, ¿vale? Este es el único que requiere, que reúne esas condiciones que para mí son básicas, ¿vale? Pues bueno, este es el audio que os quería contar y así os lo he contado, ¿vale? Seguimos en contacto, que tengáis buena tarde. ¡Hasta luego!
Espero que te haya gustado este capítulo. Para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en @hardwareadictos en Telegram. ¡Que tengáis un buen día!